Lock, Stock and Two Smoking Barrels, El Club de la Lucha, Snatch, Cerdos y Diamantes, Ciudad de Dios, Reservoir Dogs, Jeringuillas en los Parques, Revistas Porno, El Cinturón Industrial de Barcelona, que abrocha el futuro de una generación entera. En él se ve cómics de Marx, de Marvel y de capítulos de Mazinger Z. A los colegas llamando por el telefonillo, Kiko, baja. A tu madre asomado por la ventana, Kiko, sube. Al corrillo de críos rulándose un biturbo, los anfetas o el LSD, hasta consumir la última bocanada, hasta sacar el último estertor de los 80 y de los 90. Uno ve a Kiko Amat y hay algo que se tizna de nostalgia. Ve una época salvaje que clavó sus colmillos en muchos corazones que siguieron supurando punk y rock and roll casi 40 años después. La belleza de algo que nació para autodestruirse, pero que aún perdura. No verás a Kiko Amat haciendo running en el parque a las 7 de la mañana, del mismo modo que tampoco lo verás desayunando un bol de açaí en uno de esos locales hipsters de tostadas de aguacates a 7 pavos la puta rebanada. Así es el barrio, amigo. Uno puede irse de él, pero él nunca se irá de uno. Y aquí, justo en este punto exacto y concreto, está la cuestión de toda la obra literaria de Kiko Amat y su gran particularidad. Ver a ese tío tatuado escribiendo libros como un poseso es como ver a Unamuno en una cadena de montaje. Dos mundos que a priori no están destinados a mezclarse, pero que cuando lo hacen forman una belleza inverosímil. Una belleza democrática que nunca debió quedar relegada para unos pocos, porque al igual que sucede en el mundo con todo, mientras unos se empachan de ella, otros jamás alcanzan a verla. Y aquellos que estaban destinados a no verla nunca, una vez la ven, les cambia la vida para siempre, como a Kiko Amat. Es medianoche en Comala. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias
¿qué pasa?
Por venir.
Gracias. Nada. Cuando has dicho lo de Unamuno, pensé que ibas a decir, era como ver a un mono con una máquina escribir, a decir, no he venido aquí a que me falte.
A que me insulte.
Exacto. No he venido aquí a ser insultado.
No, de verdad, bienvenido. Ahora vamos contigo. Primero vamos a presentar aquí a estos dos. Sergio Molina, ¿eras una vez un hombre enamorado de algo, de alguien?
Bueno, siempre me pasa cuando las veces que entrevistas por alguien empiezas como a documentarte, a prepararte la entrevista unos días antes, ¿no? Y entonces empiezan a analizarlo todo como en función del entrevistado. Entonces antes de venir me sentan en un bar, el típico chino de la esquina, y justo está empezando a fabular, ¿no? El típico hijo de los que regentan el chino, que es un niño chino de 10 años, que a veces ayuda a los padres a servir como las copas a los borrachos, a los que llegan allí. Y he pensado, hostia, la gran novela del inmigrante chino de que son propietarios de un bar, ¿se ha escrito ya? No sé.
No, se ha escrito aquí. No
se ha escrito.
No,
pero me parece un temazo. Entonces,
es un temazo.
Total.
Preparándome, ha sido como, hostia, nunca tengo ideas, aquí hay una.
ahí la tienes.
Sí.
Marcel Beltrán, eras una vez un hombre preocupado.
Preocupado y intimidado hoy, tío. Está aquí Kiko... Un poco nervioso, ¿no? No voy a mentir.
Que hace ya mucho que no entrevistamos a nadie.
Por eso, para agucharme me habéis puesto este cactus penil delante de la cara, ¿no? Para que no vacile.
Kiko, yo no sé si se acuerda.
El cactus disuasorio.
Digo, Kiko, no sé si te acuerdas, pero tú en su día me diste una clase a mí, tío. Estábamos, bueno, estaba yo cursando un posgrado de periodismo literario.
¿Ah, sí?
Y me vino a hablar Kiko. Hacíamos como una especie de club de lectura del rompepistas. Ha llovido bastante ya.
Qué extraordinario de mí.
Sí,
clases de cosas no me suena algo que...
Yo recuerdo además que era una época que en realidad todavía no me ha pasado que escribías como tratando de imitar a la gente que te molaba.
Yeah.
Yo en ese momento a Kiko lo tenía en un altar.
Pero todo el mundo lo hace.
Y descubrí una cosa muy loca. Es imposible escribir como este tío. Pero no, aunque no puedes ni quedar como una réplica mala. Es muy difícil clavar ese tono, esa voz. Yo de verdad me considero experto en plagiar.
Copiar.
Sí, tal cual. Y la voz de Kiko, de verdad, lo digo.
Pero es que todo autor ha empezado plagiando. Yo empecé plagiando como un puto loco, cortando, bueno, casi cortando y pegando de otros autores que me molaban, de Nikon, de yo qué sé, de Ramón de España. O sea, les copiaba
un tipo de
vergüenza.
Y puedes hasta ser bueno en eso.
Sí, total.
Pero
lo que pasa es que...
Con este tío es imposible.
Si tienes algo un poco ingénito y un poco de talento y tal, o una inclinación, aunque todavía no es ni talento, se va convirtiendo en lo tuyo. Pero copiar es lo que has hecho siempre. Claro, o sea, en los talleres del Renacimiento, sí. Tú copiabas lo que hacía el maestro y al final te salía algo a ti. Pues es lo mismo, es la misma tradición. Vaya.
Pero hay un momento que se deja de copiar.
Sí, sí, cuando, bueno, empieza a parecer lo tuyo.
De,
sí.
De, bueno, es como una voz nueva, ¿no? Que igual empiezas como mucho copia y seguramente sea reconocible, pues, 10 autores.
Es que solo un robot puede ir copiando y que no salga nada suyo. Yeah. O alguien, bueno, alguien perpetuamente negado para cualquier tipo de arte, que también los hay.
Kiko es fundamentalmente un escritor. Ha estado colaborando durante años en medios de comunicación, tiene libros de no ficción publicados, Mil Violines, Chap Chap, por ejemplo. Pero sobre todo su obra se basa, se apoya y se sustenta por su narrativa. Tiene 7 novelas publicadas, la última de ellas, Dick y la tristeza del sexo, que tenemos por aquí. También está Revancha, la misma Rompepistas que he hablado ahora, Antes del huracán, etcétera. Diversos libros que irán saliendo. También tiene un podcast, Pop y Muerte, con el gran Benja, al que desde aquí le mandamos un...
Benja Villegas.
Un saludo. Sí.
No nos confundamos de Benja. Benja Villegas.
El Benja bueno. Kiko, normalmente hacemos una pregunta cuando arrancan las entrevistas en este podcast. ¿Tú te he leído alguna vez que has dicho que si uno escribe es porque tiene temas irresueltos en su vida? ¿Cuáles son esos temas? Es decir, ¿qué es lo que le quita el sueño a Kiko Amat? Estas entrevistas normalmente las presentamos como ¿qué le quita el sueño a tal autor o a tal autora? ¿Qué le quita el sueño a Kiko Amat?
Al contarlo así suena siempre un poco así clichéado, pero en realidad pues tienes una serie de, bueno, de daños o... No quiero sonar victimista y llamarles traumas, pero sí que tienes una serie de heridas y cosas mal hechas en tu pasado, la forma en que creciste, tu entorno. Y yo crecí de una forma alienada, por decirlo rápidamente. Crecí alienado y crecí un poco separado del mundo. Viví en una familia que si no era completamente disfuncional... hacía una su apariencia era bastante parecida a la de una familia disfuncional en muchos sentidos y creo, de nuevo, no me gustaría caer en el cliché, pero creo que eso es uno de los, eso nutre a futuros rock and rollers o a futuros novelistas. O sea, yo siempre le digo a Benja, si estás en una familia donde tus padres se gritaban y se peleaban todo el día, tal, había un poco de desatención paterno-filial, etcétera, entonces te conviertes en novelista. Si te han violado en las duchas, serial killer. Pero la línea es tenue. O sea, a veces parece que yo me tuviera que haber convertido en serial killer, pero no. Como no me violaron en las duchas, pues al final solo me quedé en novelista. Pero que te tiene que haber pasado algo y tienes un... Y tienes, eso sí que está clarísimo. Tienes un... O sea, la frase escribo por venganza suena un poco más épica de lo que debería ser. Pero en realidad escribes por lo que decías tú. Escribes porque tienes... Porque tienes algo que demostrar y tienes cosas irresueltas en tu pasado, pero también escribes porque, y esto no es la verdad más cómoda que he soltado en mi vida, y hay mucha gente que no lo ve así, y lo entiendo en cierto modo, pero escribes porque tienes un don. Escribes porque tienes una gracia. Yo tengo clarísimo que esto es una cosa ingénita. Lo que pasa es que es una cosa ingénita que tienes que cuidar. Pero que esto, que naces con esto, lo tengo, pero súper claro. O sea, hay gente que nace haciendo una canasta súper rápido, hay gente que nace tal, hay gente que nace con un cerebro para la ciencia. Los novelistas nacen con una tendencia ingénita al explicar historias. O sea, para ti lo natural es explicar historias y has crecido con una voz. Lo que pasa es que la tienes que nutrir, la tienes que cuidar y tienes que aprender un oficio, pero que ya lo llevas mucho antes de saber lo que es el arte o tener cualquier tipo de educación. Esto precede a cualquier educación y a cualquier... precede a la vocación. Es una gracia.
Tú
es un don.
Tú ese don lo detectas rápido. Yo era muy fan de tu blog.
No quería sonar altivo con lo de don.
En inglés,
gift es un regalo. Tener una inclinación a algo se llama gift, es un regalo, ¿no? Ni siquiera es tuyo. Tú lo que has hecho con eso es eso, currarlo para lograr un asomo de perfección en un oficio, pero que es un gift, que es una gracia que te viene. Tú eres un vessel, eres un canalón para...
De hecho, puedes morir con el regalo sin abrir, ¿no?
O sea... Exacto, puedes no reconocer la gracia, claro. O puedes matarla. Igual que han hecho tantos rock and rolls en la historia a base de narcóticos o enfermedades de transmisión sexual, pero que sí que eres un... que recibes una cosa. Y esto es mucho más democrático de lo que suena. Mucha gente a quien le hablo del don le ve como un perfil elitista, que es todo lo contrario. El don lo puede tener cualquier persona. O sea, realmente no tienes que venir de una de rancio abolengo, o no tienes que tener una educación concreta, no tienes que haber pasado por la universidad. El don es el don. Simplemente te toca como le toca a alguien.
Kiko, imagino también importante el momento en el que uno se da cuenta de que tiene ese don, claro, o que tiene esa facilidad.
Claro.
Mencionaba ahora tu famoso blog, Bendito Atraso. Ahí hay un...
Difunto. Famoso y difunto. Y extinto.
Los blogs viven, yo creo que ya viven para siempre, tío. En el año 1985, cuentas en el blog, a los 13 años, cuando Kiko Amat tenía 13 años, ganó un concurso nacional de redacción que organizaba la puta Coca-Cola, tío.
Coca-Cola, sí.
Ibas a octavo de GB. Y fuiste premiado con una televisión en blanco y negro. Más allá de esa tele, que no quiero ni saber dónde ha acabado. Tú ahí igual sí que es ese momento en el que empiezas a entender que hay algo que se te da bien.
Que va. Muchísimo antes. Muchísimo antes. O sea, esto lo recuerdo porque ahora he acabado un libro que se llama La Tarea, que es, si todo va bien, saldrá en Anagrama, que es un manual de escritura, vaya. Es un manual,
¿qué dices?
Es un manual subjetivo.
¿Pero esto se conoce? ¿Es público?
No, me lo acabo de decir aquí en primicia.
De puta madre.
Se llama La Tarea y es un manual de escritura popular.
La primera exclusiva que tenemos.
Manual de escritura popular. Lo que pasa es que Anagrama no me ha dicho que sí todavía, pero vaya. Yo lo he entregado a Anagrama. Y ahora lo tengo fresco porque ahí lo explico. Explico el primer recuerdo. La gente tiene el primer recuerdo de algo, ¿no? Yo tengo un primer recuerdo. Es muy rápido. La anécdota es súper sencilla. Yo creo que tendría que ser cuarto de GB. Ahora ya no sé cuál es el equivalente actual de GB, el cuarto. Pero
eso debe ser.
Cuarto de básica. Creo que es el mismo.
Cuarto de primaria.
De primaria.
10 años, ¿no? Hablamos.
Máximo quinto. Pero yo diría que era cuarto, sí. No, menos, ¿no? Porque si tienes 14 en octavo, pues debía tener eso. 9.
Adolescencia, ¿no? Por ahí.
No. Niño.
Antes. Niños.
Era un niño, son putos 9 años, no sé. Y nos encargaron en la clase que trajéramos apuntado un menú de casa, ¿no? O sea, un menú de, pues tal, sopa de galets, tal. Yo traje cuatro paginacas. Cuatro paginacas de crónica, me lo hicieron leer delante de todo el mundo. O sea, era insólito. Era insólito que hicieras algo que no te habían pedido, además. O sea, todo el mundo curraba menos. Yo traje resmas de una explicación con bromitas, tal, porque a tal miembro de mi familia no le gustaba no sé qué, no sé cuántos. Ahí vi, o sea, lo vi cuando me sacaron a leerlo. Y aparte me di cuenta de que no... O sea, esto suena un poco más flipado de lo que... Podría sonar más flipado, pero es realmente así. Ahí también me di cuenta del significado del concepto de audiencia.
Claro.
O sea, esto no era para mí. De golpe vi, claro, la peña se reía.
Claro.
Dije, esto es la polla. O sea, no solo hago esto que me mola porque me ha salido guay, o sea, me he dado cuenta que me salía bien, encima se ríen y me han sacado el estrado. O sea, esto es un win-win, es increíble.
Pero más allá de eso, claro, siendo en el contexto en el que estabas, que ahora abundaremos en eso, ¿tuviste alguien que ya te reconoció, no solo que se te diera bien, sino alguien que te reconociera, oye, se te da bien?
Los ocasionales profes, yo iba a un colegio salesiano en San Boi, y hubo el ocasional profe que me dijo, esto está guay, tío, o sea, y que me puso un excelente, ¿no? O sea, pero esto tiene un valor, tiene un cierto valor. Yo creo que el oficio o la vocación de la escritura creativa, desde luego, no implica ningún tipo de educación universitaria, pero sí que si de niño tienes, no un mentor, desde luego, pero sí alguien que te dice, hostia, esto está bien, no hace falta que te haga mentorización y que te sigan por el camino, pero alguien que al principio te diga, hostia, pues sí, ahí hace tu... Ahí hace
una palmada de tiempo, ¿no?
Ahí hace tu inclinación, sí, tú eres bueno haciendo esto. Claro. Porque desde allí hasta 20 años después... Bueno, 20 años no, porque luego escribí fanzines y tenía lectores y tal, pero desde allí hasta mucho después yo no tenía figuras en las que fijarme. No había una figura artística que fuera inspiradora en el mundo del que yo venía. No había novelistas. Para no ver, no había ni rock and rollers, imagínate. O sea, no había ni novelistas.
Kiko, y este don, que evidentemente para regarlo yo creo que hace falta también un reconocimiento de que algo se te da bien, ¿no? Como para que, joder, pues te promueva a seguir haciéndolo. Pero también de algún modo se tuvo que despertar, ¿no? Yo me imagino que en tu casa, por lo que comentabas antes, no sé si había mucho capital cultural, estanterías con libros.
No.
Es decir... En algún momento tiene que haber un disparador, ¿no? Que propulse esa inquietud, o sea, de dónde salió, ¿no? O sea, porque, vale, ok, llegaste a esto del colegio que comentabas, pero antes...
¿Qué hubo antes,
claro,
de esa
¿qué
de
disparador cultural?
No, yo creo que simplemente, como decía, es una gracia. Tú tienes la inclinación para explicar historias, te gustan las historias, te gusta la reacción de la gente a las historias que cuentas. Esto durante un tiempo, pues tiene... se manifiesta solo en la vertiente oral y de golpe ves que escribirlo también funciona. A partir de allí, yo no fui a la universidad ni de culo, vaya. Y,
¿nunca,
o sea, ni de lejos.
Tuviste cierta inclinación
ni de lejos. No fui, bueno, en Coya no estaba. No, o sea, está, nominalmente mi nombre estaba ahí, pero yo tampoco. O sea, tengo buenos recuerdos de mi CUP. Nunca entré a clase.
Eso
quería dejar claro. Que nunca entré a clase. Nunca entré a una clase de COU casi. Pero como no tenía, como decía, no tenía... Mira, antes de todo esto intenté escribir una novela. Pues hacia la época de que gané el concurso de Coca-Cola en octavo, intenté escribir una novela porque me gustaban las novelas de aventuras, había leído El día del Striffit, de Windham... Pero todo esto es educación... A ver, en mi casa tampoco eran unos iletrados, pero no había había unos libros, pero pocos. Eran pocos libros. Era una familia catalana, pero no una familia catalana de intelectuales ni de clase media ilustrada. Pero había algún libro y tal. Y yo sí que leía novelas de aventuras, etcétera, etcétera. Muchísimos comic books. Y pensé que podía escribir una novela. Claramente no la pude escribir porque no tenía... Todavía no tenía las herramientas, vaya, es imposible. Pero sí que tuve la voluntad de hacerlo. Y luego a partir de allí, como esto no me salió bien y veía y no hubo nadie, esto no quiero culpar a mentor no es el que era, ¿no? Pero nadie me dijo, pero si sigues probando, a lo mejor puedes escribir narrativa. Entonces dediqué mi facilidad escritora para pues, escribir de cultura pop, de subcultura, de las cosas que me molaban. Pero no dejas de ser una forma de afilar herramientas. O sea, tú estás aprendiendo el oficio aunque no lo sepas. O sea, el oficio está por osmosis, está entrando dentro de ti porque estás todo el rato corrigiendo textos. Lo que pasa es que todavía no controlas, no sé, la fabricación de personajes, ¿no? Pero sí que estás aprendiendo a crear una voz, un lenguaje ágil, que sea divertido, que sea leedor, que explique una historia, que no sea chapas, que no sea afectado. Y todo esto yo lo aprendí pues así, escribiendo para fanzines, escribiendo para mí, escribiendo luego para revistas gratuitas.
A mí
fue mi educación.
Hay una cosa que me explota la cabeza, Kiko, que es que tú también has confesado en algún lado, no sé si en alguna entrevista o en ese blog de culto, que nunca en tu puta vida has escrito un poema.
Mira, acabo de escribir el primero ayer. Es una basura, pero es mi primer poema.
Yo una servilleta.
Os lo juro, no, escribí un poema.
Yo lo decía porque la
tenía como un sentimiento en el corazón que quería expresar.
La aproximación infantil a la literatura, muchas veces, precisamente porque estás como pasado de vueltas, a veces es más fácil que intentes primero escribir un poema que no escribir un cuento.
A ver, a lo mejor sí que me forzaron a escribir un poema en segundo de EGB. No tengo un recuerdo de esto. La típica anglantina para San Jordi y tal. El típico poema patriótico o para los juegos florales.
Cuenta
es posible que lo hubiera hecho.
¿Cómo has acabado escribiendo un poema?
Aparte, mi madre era una persona tan sentimental como Joseph Stalin. Tiró todos mis cuadernos. O sea, no hay forma de saber. No hay forma de saber qué coño hice. Pero no tengo pasado. No tengo un pasado.
¿Y por qué ayer? ¿Qué pasó ayer que no pasó?
Da igual.
Bueno,
tenía un fuerte sentimiento, digámoslo así, que pensé, no haría una canción, pero como no sé tocar nada, pues voy a hacer un poema, ¿sabes? Y también pensé, lo guay de esto sería que fuera el primer y último poema de mi vida, o sea, el primero y el último, solo hago uno, ya está. Pero voy a intentar que salga bien. No me salió nada.
Y,
pero
Kiko, otra pregunta.
Confío que puliéndolo quedará como medio aceptable.
Entiendo que durante toda esa juventud en el barrio, o sea, esta pulsión literaria que tenías, no la podías compartir con nadie. No sé si había gente con la quien podías compartirla.
Bueno, la gente...
Tiene que ser un camino muy solitario, ¿no? Igual también es...
Pero en subcultura... Sí, es solitario en cuanto numéricamente. O sea, estadísticamente solitario, porque hay poca gente, pero la gente que existe es fiel. Y si haces fanzines, por ejemplo, que son el equivalente de ahora, de la gente que cuelga cosas en redes sociales, es un poco distinto porque no te da la extensión nada para tanto, pero la gente que me leía era fiel y me venían a decir que se lo pasaban guay, que para mí era como sí, me alentaba algo tan sencillo como la gente diciéndome me he reído mucho con el texto de tal. Porque para mí siempre fue, esto lo contaba creo en Chap Chap en algún sitio, para mí incluso cuando me contrataron para revistas musicales y tal, a mí me la sudaba el disco que me hacían, me la sudaba casi siempre. Para mí era una excusa para explicar alguna de mis batallitas. O sea, casi en Chap Chap aparece muchas veces que es la de veces que he hecho cuatro párrafos de batallita y luego un párrafito dice como un afterthought al final, coño, que esto era una puta reseña. Pon algo de tecno abstracto o algo al final para que no parezca que le estás timando al público, ¿no? Por tanto, todo lo que hacía estaba como destinado, aunque a veces era inconsciente, pero estaba destinado, yo quería explicar historias y quería aprender a explicar historias, y como el formato que me da, o sea, a mí me encanta la idea de la limitación, me encanta la limitación en el pop, y me encanta la limitación en el oficio, y me encantan las barreras, ¿no? Pues las barreras que me dieron eran aquellas, pues dentro de esas barreras intenté escribir de la manera que me gustaba, explicando lo que me interesaba a mí, no especialmente lo que le interesaba al redactor jefe, o en muchos casos lo que le interesaba al público, pero sí que le interesaba, porque sí que me he dado cuenta que aquellos primeros párrafos de artículos eran claramente jocosos y holgoriosos, y eran claramente divertidos, mucho más divertidos que una entrevista al uso con un grupo de rock, que como todos sabemos no tiene nada que decir, nada, en entrevistas. En música mucho, pero en entrevistas no son la cosa más locuaz y brillante del mundo.
Yo te voy a preguntar algo que te han preguntado millones de veces.
Al final no he contestado mucho a la pregunta. O sea, escribiendo en fanzines o en revistas, sí había un grupo de gente que me venía a decir, esto es algo guay, esto mola. O sea, somos fans. No me conocía ni Dios, pero los que me conocían eran fans de lo mío. Y también esto se desarrolla paralelamente, en cierto modo lo precede, pero se desarrolla casi paralelamente, que es la oralidad. O sea, si lo que hago tiene un origen, claro, aparte del ingénito que ya hemos hablado, es gente diciendo paridas en bares durante muchas... Nadie puede ni imaginar el aburrimiento inconcebible de una infancia y adolescencia en el extrarradio de Barcelona. O sea, hay momentos que crees que vas a morir de aburrimiento y entonces, bueno, te dedicas eso, a la temulencia y a ponerte increíblemente ciego en sitios y sobre todo a hablar, tío, a hablar todo el rato porque no hay otra cosa. O sea, te puedes hablar, pelear... Follar no follaba muchísimo. ¿Nadie? No diría nadie. Uno follaba, podría nombrarle. Pero. Y entonces, ahí sí que desarrollas un. O sea, entiendes. O sea, es casi como un stand-up comedian. No quería ahora fliparme porque yo no lo soy y es otro oficio distinto. Pero sí que aprendes a editar tu vida y aprendes a editar lo que te ha pasado. O sea, lo que te haya pasado es una cosa. Y lo que vas a contar. Trolas, edición, le metes un tal...
Los highlights.
Embelleces no realmente. Generalmente lo que triunfaba era no embellecer. Es decir, hacerlo más ridículo aún y ves lo que funciona. Y eso claramente es una herramienta impagable para cuando luego empieces a escribir narrativa. Porque lo has estado probando. Lo has estado probando en tiempo real con las caras de la gente. Que es lo que más echa de menos un novelista, que es...
Claro, que nunca tiene feedback. Nunca tienes,
el feedback no existe. Por eso me encanta tener un podcast ahora, porque sí que hay feedback.
Ya ves.
Es tentador.
Te quería preguntar por algo que te han dicho millones de veces, pero es que me sigue pareciendo interesante, porque creo que con cada libro, en cierto modo, se renueva, que es cómo ha ido desarrollándose tu relación con el lugar en el que empiezas a escribir, ¿no? O en Samboy. Más allá de que sea escenario de tus libros, a veces en mayor grado, a veces en menor... ¿qué relación sigues teniendo con eso y de qué modo se refleja en lo que escribas?
Bueno, antes siempre citaba las mismas frases de Harry Crews y toda esta gente. Hay muchos autores que han dicho lo mismo que he dicho yo, que es pues, que escribes sobre un sitio del que creías que te iba. Es que realmente la frase es casi un lugar común de tantos autores de Grid Lit y que lo han dicho, pero es que es así. O sea, escribes sobre un sitio al que siempre te has querido ir y cuando te has ido te das cuenta que no te puedes despegar de él nunca. Te lo has llevado contigo y vas a seguir escribiendo de aquello... el resto de tu vida. Yo tengo intención de dejar de escribir de esto en algún puto momento. No puedo más ya. O sea, no puedo escribir más sobre el Baix Llobregat y sobre mi infancia. Cuando escribí Dick, intenté, al principio lo ambienté en un pueblo alemán. O sea, intenté irme a otro país, imagínate, y acabó volviendo...
Está muy guapo porque contabas que lo tenías que hacer de clase media porque necesitabas una casa grande para que el tipo pudiera pajearse en paz en el sótano.
Totalmente, totalmente. La explicación por la cual...
No era como curiosidad por escribir sobre otra clase.
Que va.
Que el tío se la pudiera
Es la única explicación por la cual mi protagonista es de clase media, es porque en la clase obrera el hacinamiento provoca que no te puedas pajear con la libertad que yo necesitaba para contar los múltiples experimentos por los que atravesaba mi protagonista.
Mira, justo antes yo también tenía pensado preguntarte sobre lo que dices, ¿no? De hostia, todos estos temas irresueltos, ¿no? Sobre los que has basado mucho parte de tu obra literaria. Bueno, ¿no? Que igual hasta en un momento te animas a joder, dejar de escribir del Baix Llobregat. Claro, durante todo este tiempo. Y esto liga también con la pregunta de qué le quita el sueño, ¿eh? No ha habido nuevas perturbaciones, ¿sabes? O sea, quiero decir, no ha habido como deudas pendientes que también vas generando, que no se generan en la juventud, ¿sabes? No sé si...
Sí, pero como dice la vieja canción, first cut is the deepest. O sea, ese es el corte duro. Los demás, no sé. Alguna vez he pensado que se me tendría que morir un hijo.
para cambiar de problemas.
O sea, para que fuera el nivel de trauma, tiene que pasarme algo heavy, claro, como tío. Morir claro, un hijo, claro. ¿Sabes? O sea, no. Separación traumática. Si no tengo mandanga. O sea, me tiene que pasar algo para que iguale mis traumas de infancia y juventud. Me tiene que pasar algo gordo. Y, bueno, eso lo decía Flannery O'Connor. Decía, si has sobrevivido a la infancia, tienes material para una carrera entera. Bueno, o sea, has sobrevivido a ciertas infancias, tienes material para una carrera entera, y es lo que me sucede a mí. Yo tengo material, pero, una fuente inagotable de...
¿Alguna vez has buscado como...
De energía, no solo de anecdotario, sino de una energía o una necesidad de contar cosas que viene de las cosas irresueltas o de las heridas de la infancia y la adolescencia.
Pero vaya. ¿Te has llegado a sentir condicionado por el hecho de pues, tener cuatro libros que vengan justamente de ahí, ¿no? Y por lo tanto han generado un cierto público y tú mismo una serie de expectativas? ¿Hasta qué punto eso limita a alguien, ¿no?
O sea, ¿hasta qué punto ahora que tienes ya tanta obra publicada hay un momento en que el autor se sale de la propia obra y puede cometer, no sé si es un riesgo o no, ¿eh?
¿Me estás traduciendo?
No, es que es como una pregunta empalmada con la tuya. Una vez Kiko Amat ya tiene toda la obra que tiene, podría tener como una visión, no lo sé, no tengo ni puta idea, para eso hay que tener la obra que tú tienes, pero podría tener como la visión de, hostia, no, estos temas ya los tengo demasiado tocados. Yeah. Hostia, esta historia ya la he contado. Hostia, este perfil de personaje ya lo he sobado demasiado. ¿Tienes, a medida que avanza el tiempo, tienes más esa percepción?
No tanto de escenarios o personajes, porque me interesan todos los humanos, ¿no? En general, y llevo... Como cualquier narrador, llevo toda la vida observándoles desde fuera. Un escritor, antes de saber que es escritor, ya está mirando las cosas con un grado de separación. Esto claro, es así, y antes de claro. que sepas que lo eres, tú estás separado. O sea, la separación es crucial. Esto lo dicen todos los maestros de mi tradición, los que me anteceden, casi todos muertos de formas horribles, y alcohólicos y deprimidísimos. O sea, es cero halagüeña. Mi tradición es cero halagüeña. Mirad atrás, todos muertos, cenizas. Todos muertos, destruidos por Hollywood, alcoholizados, terrible. O sea, maltratando a los hijos, vale, todo mal. Yo estoy intentando corregir esto con una cierta benignidad. Pero si miras atrás, esto es algo que dice todo el mundo con fraseo diferente, que es... tú estás separado del mundo, o sea, tienes un grado de separación. Y digo esto sin el menor flipe posible. Simplemente tú estás observando. Y claro. yo que era súper militante subcultural, incluso siendo súper militante subcultural, me veía removed y apartado de mi militancia. Me veía como un extraño dentro, incluso cuando estaba con la gente que yo creía que era más afín de la que había encontrado toda mi vida y la que encontraría, incluso ahí me sentía como alguien que estaba fuera mirando lo que hacían ellos, participando en los ritos, pero mirando.
¿Y ellos te reconocían como tal?
Me reconocía como tal y me reconocía como su bardo. Sí, sí. Bueno, es que esto es crucial. No me lo decían así porque no sabían lo que era un bardo, pero sí que decían, este es el que nos cuenta. O sea, es el que está contando. Es el que luego está contando. A ver, en mi mundo había bastantes raconteurs currados, o sea, que había una competición sana, pero yo era... Se me reconocía el hecho de que yo era el bueno, como una tribu, pues tú eres el chamán, ¿no? Pues eres el tío que cuenta las historias. Pues yo era el que contaba las historias. Uno era el que pegaba, otro era el que robaba anfetamina. O sea, era cada uno tenía su labor. Cada uno tenía su labor. Había uno que era fornicador para no dejar tan mal nombre a la panda, y yo era el que contaba, o sea, el que creaba un relato, tal cual.
¿Pero hay algún tema que a nivel literario te molaría tocar y que todavía no has tocado? Y que igual te intimida porque... No sé, porque no sabes qué forma darle, porque te parece demasiado ambicioso, porque no has encontrado ese personaje que te permita abordarlo.
Sí, yo creo que más que escenarios, como te decía antes y no acabo de contestarlo, tiene más que... O sea, un novelista de oficio y que quiera seguir mejorando en el oficio, sí que tiene que crearse ciertos retos técnicos. Uh-huh. Esto es un poco chapa de explicar, pero tiene que haber un reto técnico. Pues en Dick, por ejemplo, solo para explicar un ejemplo muy concreto, pues en Dick el reto era... Cómo hacer que un personaje que se expresa increíblemente alambicado y súper afectado y citando fuentes de la cultura, de la alta cultura, a veces citando mal, se lea sin afectación. O sea, se lea como algo claro. punk y divertido y tal. Claro. Esto que estaba en el embrión de todo el proyecto es una complicación, porque a la mínima suena afectado, porque él habla afectado. Claro. ¿Cómo hacer que el lector note el juego de que tú estás riéndote con él de un protagonista que es afectado, ¿no? Pues estos retos técnicos sí que los tienes que tener, porque si no, no escribirías, ¿no? No podías escribir siempre el mismo libro. pero no tanto de escenarios. Yo creo que podría seguir con escenarios del Baix Llobregat y no tendría ningún problema, y que todos mis libros fueran de allí, siempre y cuando pasara algo como en Dick, ¿no? Pues de golpe el protagonista habla distinto. Lo que le pasa es todo sexual, que nunca había hablado. Yo nunca había hablado de sexo. De hecho, mi primera novela es chocantemente casta. Es casi un canto. Un canto monacal que ni entiendo de dónde coño viene. Eso sí que es trabajo para mi psiquiatra. O sea, ¿de dónde coño viene esa defensa de la castidad, vaya, que me salió? Pero fue un acicate para escribir Dick, porque me releí, porque lo reeditó Anagrama y tenía que poner un pequeño prólogo. Y cuando me lo releí dije, ¿qué coño me pasaba en ese momento? O sea, estoy promoviendo el no follar o algo así, ¿no? Y entonces dije, tengo que hacer un libro viniendo de un mundo de sexualidad frustrada como el que venía yo y de masculinidad chunga, dentro de la cual alguien como yo era como un ejemplo claro de masculinidad deficiente en el sentido 80s o viril de la palabra, ¿no? Y pensé, tengo que escribir algo sobre lo que no he escrito. Eso es otra cosa. Es también, no me gusta utilizar la palabra tema porque mis libros están hechos con personajes y situación y no con temas. Yo no parto de un tema, pero sí que quería hablar de la frustración sexual de un adolescente.
Es que tú,
y esto sí que era. Esto era guay, era un reto y me gustaba y nunca lo había hecho.
Era diferente a todo lo que había hecho.
Todo lo que había hecho, sí, claro, sí. Claro. Que saliera. Bueno, se llamaba Semen al principio.
¿En serio, tío?
Está guay que alguien me dijera. Bro,
no lo veo, tío.
Al revés, el departamento de marketing de Anagrama hizo una fiesta cuando les dije Semen.
Claro.
Estaban, vamos, en armas. Dije, esto va a ser el bombazo del siglo. Suerte que yo me lo pensé.
Vale. Esto lo has dicho mucho, lo de que no. Bueno, que no escribes tanto en base a temas, ¿no? Sino que.
Total.
Escribes sobre personas. Y esos personajes de alguna manera conectan contigo, pero sí que por ver patrones, ¿no? Que es como inevitable, siempre hay como una visceralidad en lo que cuentas, ¿no? Pienso en Revancha, pues igual el tema un poco que subyace es el odio, es la rabia, ¿no? Que siempre dice, no, es que la rabia es algo improductivo, ¿no? Joder, bueno, pues para improductivo, para mostrar un botón, ¿no? Y luego ahora con Dick, que es de un adolescente de clase media, que aunque, como tú dices, sea un poco hiperbólico, no deja de ser una proyección de lo que yo creo que en algún momento todos hemos estado cascándonosla y imaginando, sí, hostia, hombre, pues podría hacerlo de esta manera o de esta otra. Y ahí, pues la visceralidad va igual por el tema de impotencia sexual, ¿no?
Sí.
O sea, que si hubiese un tema, podría hablarse de, no sé, de la visceralidad más primaria en los distintos.
Sí, bueno. Sí que hay una rabia clara en todos mis libros, pero hay que mediar la emoción. O sea, la emoción hay que tratarla. Hay una cosa, esto suena mucho más complicado de lo que en realidad es, porque el nombre suena ampuloso. Pero un tío que se llamaba Ivor Winters, que era el mentor de John Williams, el tío que escribió Stoner, que es un libro increíble. O sea, uno de los mejores libros de la historia. Lo definía como falacia de la forma imitativa. La falacia de la forma imitativa es lo que defienden los modernistas, que la confusión hay que expresarla con narrativa confusa y que la rabia hay que expresarla con narrativa rabiosa. Esto es exactamente lo opuesto de lo que defiende mi tradición y yo y mi forma de escribir, que es hay que mediar la emoción. Si hay rabia, tienes que mediarla para que se escriba con una cierta contención, pero el lector entienda que es rabia. Pero no puedes escribir rabioso, eso no funciona. De la misma manera que no puedes escribir la confusión. O no puedes escribir miedo con miedo. Esto claramente no funciona así. No puedes imitar este tipo de cosas y no tratarlas. O sea, hay que tratar el sentimiento. Pero sí que hay un origen que es de ira. Creo que la ira o la frustración es una de las fuentes, por desgracia, de lo que hago. El sentimiento de pertenencia abortado, la sensación de estar separado de las cosas o del mundo, del resto de la gente, hay una serie de cosas que necesitas tratar y de las que quieres hablar. O la pena, o las cicatrices de infancia, hay una serie de cosas que quieres resolver como a través de la infancia, ¿no? No es que mis libros tengan particularmente finales súper felices, pero sí que ha habido como un intento de hecho, ninguno de mis libros tiene un final feliz, pero sí que ha habido como un intento de tratar las... Pues eso, los daños que te han infligido o por los que pasaste y tal, y hacerlos, y hacer, bueno, sí, no sé, no sé si es terapéutico porque yo sigo exactamente igual que estaba, igual de mal, pero sí que es como uno de los, eso, es uno de los, de las energías que subyacen a todo esto y que te obligan a escribir, está eso, está lo que no se resolvió.
Y este sentido de pertenencia del que hablabas antes, o sea, ¿cómo lo llevas, no? Yo leyendo un poco tu historia, documentándome, nos dice, joder, este tío tiene que tener cierto desarraigo, porque ya alguna vez comentabas que, no, por ejemplo, en el círculo cultural, ¿no? Hostia, no te ven como un semejante, ¿no? O sea, esto creo que lo contabas en el sentido de la birra, de que tú llegas a un circuito literario, intelectual, cultural, y hostia, este tío, vale, está bien que cuente su historia, pero no es uno de los nuestros. Y claro, no sé si en el barrio también te pasa, ¿sabes? También, o sea,
bueno, sí,
a la viceversa también.
Al contrario, ¿no?
Es claro, hostia, este
es
tío
lo que os decía antes,
libros,
o sea,
y, ¿no? O sea,
estás condenado a ser el otro del otro. Eres el del club. Eres el de otro club que llega el día que se ha reunido el club alterno. O sea, estás condenado eternamente a ser eso, y yo he hecho las paces con este sentimiento y ya, incluso con mi círculo más estrecho de afinidad, mi guardia pretoriana, yo no soy como ellos. No, con la gente con la que soy más afín y con la que tengo una afinidad más clara, y en términos afectivos, la gente que quiero, yo no soy como ellos. Soy otro tipo de persona, y no digo esto para hacerme el raro, simplemente soy otra persona, no pienso como ellos, no, mi mente funciona de otra manera, y porque soy escritor, o al revés, o tengo esa mente y me convertí en escritor, que no me ayudó para nada a acercarme al resto de humanos, y que todo lo contrario. O sea, además es un oficio por definición solitario, es como no se puede escribir con peña, no sé, es como ir al váter, es una cosa que haces solo, no lo haces con gente. Y por tanto, si tenías una tendencia a una cierta introversión y el ensimismamiento y una cerebralidad de pensar demasiado en las cosas que los otros toman como naturales, si encima conviertes eso o la gracia te lleva a convertirlo en un oficio, te separas aún más, al final te acabas viviendo de una forma completamente aislada de...
Bueno,
que siempre intentas luchar contra ello, ¿no? Pero acabas viviendo aislado, estás aislado, vaya.
Pero está guapo que todavía, joder, también, ¿no? Con la peña de San Boy y tal, como que, hostia, que mantengas, ¿no? Esa guardia pretoriana que dices, porque muchas veces...
Es mi gente favorita del mundo, lo que pasa, claro, es que yo soy distinto.
Es difícil mantener a veces, ¿no? Hostia, cuando las inquietudes de cada uno divergen tanto, ¿sabes? Hostia, a veces es difícil como volver y sentir que sigue siendo uno de los suyos. Hostia, a mí me pasa un poco en mi barrio también, ¿sabes?
Yo creo que tiene que ver, Kiko, que es...
Es un milagro, o sea, los primeros amigos, los amigos que literalmente son tus amigos porque viven pared con pared,
¿sabes? Porque
es algo bastante parecido al rollo de la familia, tío, que viene ya con el pack cuando llegas, ¿sabes?
Bueno,
y mantener, para mí, mantener tanto tiempo después la relación, aunque sepas que vuestros caminos se han alejado tanto, para mí a veces incluso tiene más mérito que muchas relaciones que vendemos como adultas, sanas,
claro,
y de puta madre, y con y todo hablado y todo... Hostia, tío, cuesta mucho más mantener de manera como orgánica un vínculo con el que a priori sobre el papel ya no...
Pero requiere un esfuerzo, no es tan natural. Mi vida es...
Por eso es más meritorio.
Es completamente distinta,
claro,
de la de todo el mundo que conozco desde mi adolescencia y desde luego de mi círculo de afinidad. Mi vida para ellos es una vida de ciencia ficción y no ciencia ficción buena, distópica. O sea, ¿qué coño hace este tío? O sea, si fuera Irving Welsh y estuviera en Hollywood todo el día, todavía diría, no, hostia, está guapo eso, pero mi vida es completamente distinta de la que llevan ellos porque mi pandilla original trabaja en fábricas, vaya, o sea, claro, que es así, no, y no lo digo para hacerme el guay, o sea, que no es nada encomiable, es simplemente que ese es el sitio donde muchos de ellos siguen estando. Lo que pasa es que esto sí que es un esfuerzo, porque tú has crecido de una forma y ellos de otra, pero hay un lazo original irrompible y esto lo intento decir siempre sin ponerme sentimental, pero realmente es la frase familia escogida es un sintagma un poco blandurrio, pero en realidad a veces los clichés lo son por una razón, y es porque son puto verdad, y yo tuve claramente una sensación de revelación de pensar, he encontrado la pena. O sea, esto es terrible, espero que mi padre no esté escuchando esto. Desconecta si es clavar al dasher. Pero tengo una sensación de, wow, está la gente que quiero, vaya, está la gente que quiero. No, claro. No querría ahora hacer comparativas, pero esta es la gente que quiero. Y que he escogido. Nos hemos escogido los unos a los otros, vaya. Esto es como un momento bastante chulo cuando tienes un momento de...
Yo lo recuerdo eufóricamente
estar en la puerta de un bar a los 16 años y decir, nunca he sido tan feliz.
Claro.
Tajado con cuatro skins, es decir, esto es el cénit de mi existencia. Hasta ahora todo lo de antes ha sido solo un ensayo chungo. Esto es lo guay.
Y por ejemplo, la importancia de los 80, más allá de que es el momento en el que coincide pues con tu infancia, ¿no? Supongo, y tu adolescencia. ¿Te parece literario en cuanto que lo has vivido? ¿O crees que, por ejemplo, nosotros somos de una generación posterior? ¿Cómo nos lo venderías literariamente?
No,
de ninguna manera.
Lo único que pasa con la periferia de Barcelona de los 80 y y los 80 en general, de clase obrera o incluso subculturales y tal, es simplemente que no estaban explicados. Eso es una de las cosas que sucedía cuando yo empecé a escribir sobre esto, es que era un terreno completamente virgen. No había, no es como si te pudieras fijar, para bien ni para mal. O sea, eso te hace el primer tío directamente que escribe sobre eso, porque no hay otros, pero te hace que tengas que crear una tradición donde no existía, porque yo no me basé en Marseille para escribir mi... Yo ni siquiera había leído... No sé, sabía quién coño era Marseille, vaya. Me sonaba vagamente, pero no es como si lo hubiera sacado de allí, porque aparte mi educación ha sido siempre, para bien o para mal, bastante anglófila. Totalmente anglófila. ¿A quién coño quiero engañar? Anglófila y americana. Entonces, o sea,
eras la periferia de la periferia, porque a Marseille siempre lo han vendido un poco, ¿no? Como claro, que era salirse
de... Sí, pero hay relatos, como por ejemplo el de la contracultura, yo qué sé, Nazario, todo esto que está como, en mi opinión, sobreexplicado. Hay demasiados libros sobre la cosa y hay algunas cosas, como por ejemplo las subculturas de origen anglófono de principios de los 80 y 90, que tenían un vacío narrativo, aunque no tenían libros de ensayos, tenían fanzines, pero había un vacío narrativo, y es el que yo llené porque era mi mundo realmente. Pero yo no quería tampoco hablar solo de subculturas. Yo hice un libro sobre en el que salían punks y skins, pero tampoco iba sobre eso. O sea, simplemente mis protagonistas, daba de puta casualidad que eran skins, pero yo, para mí eran personajes. Yo no quería explicar una subcultura. Nunca he querido explicar el punk rock en Rompepistas. El protagonista toca en un grupo de punk, pero no quiero explicar el punk. No me interesa la teoría metida a puñetazos en los libros. No es como escribo. Simplemente el personaje happens to be punk y es lo que es. Hay otra cosa que quería decir, porque lo habéis dicho al principio, lo de la nostalgia, y esto considero que es importante explicarlo. Soy el tío menos nostálgico de la historia. O sea, escribo sobre esto porque mis heridas son de ahí, pero no tengo ni un ápice de nostalgia ni melancolía. Bueno, melancolía sí, pero de otro estilo hacia los 80 y 90. Desde luego no tengo la menor concepción o idea de que esto fuera mejor en ningún sentido. Y no me interesa para nada el revival ni la museización de las subculturas pretéritas. No me interesa nada. O sea, es directamente opuesto a mi forma de pensar. No me interesa. Otra cosa es que yo lo viviera, pero no me interesa. No me interesa convertir.
Me refería más como a lo que buscabas.
Lo entiendo.
Lo que evocas, joder.
Totalmente. Para alguna gente le crea un sentimiento de que vuelven a estar allí, y lo entiendo perfectamente, porque los libros reflejan un tiempo y una época, y se explica fielmente cómo era vivir en ese lugar, de aquella manera, perteneciendo a ciertas cosas y habiendo vivido en ciertas familias. Pero mi visión del mundo es eminentemente no nostálgica. No me interesa para nada la nostalgia, y lo único que me interesa es el aprendizaje. Cosas nuevas, escuchar discos nuevos, siempre no... Bueno, a ver, si me pones a los Jam, pues sí, la lagrimilla la soltaré. Ahora hace un segundo hemos escuchado Sensfield, pues claro, sí, he tocado la batería con Sensfield. Pero eso no quiere decir que esté todo el rato pensando en eso, porque eso es el pasado, ¿no? No me interesa el pasado. Me interesa el pasado narrativamente.
¿Me dejáis ponerme un poco friki un momento?
Sí, hombre, claro.
Vale, hay una parte de esta entrevista siempre, Kiko, ¿vale? Que es cuando Marcel empieza como a querer saber cómo funcionan los escritores, ¿vale? Intenta pillar como trucos, manías...
Como os he dicho, acabo de escribir un libro sobre el tema. Es un momento perfecto
seguro
para
que está fresco, ¿vale? Seguro que está fresco. Una entrevista de promoción antes de la promoción. Esto me parece
total.
Cojonudo.
Primicia.
Son preguntas bastante cortitas. Uh-huh. Tú te explayas lo que quieras, pero tenemos el tiempo que tenemos, así que te voy a pedir también un poquito de concisión, ¿vale? ¿Dónde escribe Kiko Amat? ¿Dónde? Hoy en día, ¿eh? No me interesa hace 10 años. Hoy en día.
No, escribo en un cubil con la puerta cerrada, como todo escritor debería hacer.
¿En tu casa?
No, en un Starbucks. O sea, en un cubil, en mi casa, con la puerta cerrada. Sí.
O sea, en contra de escribir en bares, en sitios donde haya...
A lo mejor hay gente que puede hacer, pero lo dudo seriamente. No creo. La escritura de ficción es una actividad solitaria y hay que hacerla en solitario, vaya.
¿Cuántas horas al día escribe Kiko Amat? Ficción.
Cuando tengo un proyecto, 5. Cinco cada mañana.
Mañana, ¿eh?
Sí.
Más diurno que nocturno.
Diurno, sí, más diurno.
Para escribir.
Totalmente diurno. No, yo creo que para todo ya, pero totalmente diurno. No, y aparte vengo de San Boy. Todo cerraba a las 9. Nos levantamos a las 9 para drogarnos. O sea, la gente tenía el despertador para emborracharse. O sea, que tampoco era una vida súper noctámbula. Pero es solo matutino, y la repetición. La repetición lo es todo. O sea, es igual que un ensayo de... Y ahora me voy a poner estupendo, pero es que es verdad. Igual que la repetición de un bailarín, que la repetición de un movimiento lo hace natural, en literatura es exactamente lo mismo.
Lo que os digo, tío, puta disciplina, tío.
Es disciplina
y
disciplina y repetición. Repetición del movimiento, escribir, hacer las mismas cosas cada mañana para crear como un estado mental que te conduzca a la cosa. Claro. Y repetir todo el rato. Repetir, volver a la mañana siguiente, repetir, releer, volver, repetir.
¿Qué hace Kramat?
Que mucha gente no puede ser novelista. No tanto porque no tengan una dexteridad narrativa, sino porque nadie puede vivir así. No se puede tener esa mente que te permita vivir de ese modo. Es muy difícil.
¿Qué hace Kiko Amat justo antes de escribir? Para pillar el tono, para inspirarse. Puede ser leer, puede ser escuchar música, puede ser hacer algo completamente
contrario. Hago una serie de cosas reparando en ellas. O sea, lo que hago, reparo en lo que hago.
Hostia puta, me acaba de volar la cabeza, tío.
Sí, reparo en lo que... No lo hago...
Pero rollo como...
No, si me hago un café, reparo en lo que estoy haciendo, que en otro momento lo habría automatizado. Wow. Reparo en lo que estoy haciendo. Y entonces, bueno, y si cierro y bajo una persiana y tal... Reparo en que la estoy bajando. Esto suena súper... Bueno, yo creo que es la primera vez que lo digo en voz alta para que no me encierren, pero es así.
Pero en verdad es como recrear el momento en el que estaba inspirado, ¿no? Para que se perpetúe.
Es repetición, todo.
Y es tomar presencia un poco, ¿no? También.
Vuelves a estar en el modo mental de ayer y el de mañana y el de siempre.
Que le funcionó y por lo tanto...
Y le estás diciendo a tu mente, ahora empiezan las cinco horas de tortura de cada mañana, empiezan ahora. O sea...
Albert Kosseri es un escritor egipcio del que no me he leído nunca una puta línea, pero lo admiro porque se sentaba a escribir siempre en traje, corbata y pañuelo, y luego cada día solo escribía un párrafo. ¿Cómo escribe Kiko Amat? Creo que me vas a decir en pijama, tío. No, creo que esto lo escucho.
Bueno, escribo en calzoncillos, sí.
Tal cual.
O en pijama. Ropa en invierno, calzoncillos en verano. Si lo hiciera al revés sería delirante.
Sería más raro.
Sería delirante y peligroso para mi salud. Sí, sí, es
que... ¿Lees otros autores, novelas de terceros que no tengan, no me refiero a la documentación de la propia novela, por ejemplo, que estés escribiendo, otros autores, otras novelas, mientras escribes novela?
Leo todo el rato. Es que un escritor tiene que leer 3-4 horas al día mínimo.
¿Pero vas con miedo de que ese tono se te contagie? A mí eso me cojona que flipas, tío. Bueno, tú tienes muchas tablas.
Yo creo que en cuanto a tema, por ejemplo, en cuanto a cómo tratas un tema, sí que es peligroso. Por ejemplo, al escribir Dick, yo sabía que Philip Roth había escrito Portnoy's Lament, que va de un adolescente judío que se masturba, y era uno de los libros de Roth del cual no soy nada fan, pero era uno de los libros de Roth que no me había leído. Y conscientemente decidí no leérmelo, porque eso sí que era como peligroso, no tanto porque se me contagiara, sino por lo contrario, porque me quitara las ganas, porque me vaciara... El tema, ver que alguien lo había tratado de una forma, aunque fuera ahora sí que me lo he leído y veo que no tiene nada que ver, pero tenía una cierta reserva a leer algo que aunque fuera tangencialmente se acercaba a lo que yo intentaba hacer. Claro. En ese sentido sí que intento no leer cosas que se parezcan al mundo del que estoy hablando, pero un escritor tiene que leer todo el rato. Una vez un aspirante escritor me dijo, yo no leo mucho, y dije, esto no va a durar. Dije, no quiero ahora, no quiero, ¿sabes?, defecar encima de tu sueño, pero, o sea, el escritor hace dos cosas, escribir y leer. Dije, no hay más, claro. Solo, y van juntas. Tienes que leer, porque leer además, aparte de que te da ideas, joder, entiendes cómo funciona el oficio. Empiezas a ver las costuras de todo, empiezas a ver cómo coloca alguien algo, cómo hay un narrador no fiable y cómo lo han hecho. Empiezas a entender el oficio, solo lo entiendes leyendo, no hace falta que nadie te dé los trucos. Leyendo se entiende todo. O sea, empiezas a desmenuzar novelas, esto también sale en la tarea. O sea, desmontas novelas. Yo he desmontado varias novelas de ni siquiera mis novelas favoritas, sino las novelas que yo entendía que me iban a ayudar a entender cómo funcionaba la estructura de una novela, y las he desmontado. No las he reescrito a máquina, como creo que hizo Edward Bunker, que reescribió a máquina una novela favorita de Graham Greene o algo así. Eso me parece... Bueno, claro, estaba en la cárcel, ¿qué coño iba a hacer? O sea, era eso, masturbarse. Pero sí que entiendo por qué le funciona, porque entonces empiezas a ver la tramoya y dónde están colocadas las cosas y por qué un personaje aparece cuando tiene que aparecer. Empiezas a ver los defectos, eso te tranquiliza, porque incluso los mejores autores tienen tics que van en contra de la obra. Empiezas a entenderlo todo y es solo cuestión de leer constantemente. Ahora estoy un poco disipado y leo un poco menos, debo decir. Pero en realidad un escritor tiene que leer 3 horas al día, seguro.
Antes de que sigas...
No, he acabado con mi mierda. No, ya tengo material para
o sea, unas cuantas semanas. Yo te he escuchado en otras entrevistas decir que el humor es súper importante. Y de hecho, en tus novelas, más allá de que, por ejemplo, tanto Dick, aunque sea una hipérbole, en el fondo es algo como muy amargo, ¿no? De pura soledad.
Total. Bueno, Dick sería ilegible sin el humor.
Exacto.
Sería un libro intragable, ¿no? O sea, nadie podría acabar este libro porque es un libro que es de una desolación absoluta.
Es durísimo, Kiko.
Es la soledad más extrema de un niño abandonado por todos.
Sí, tal cual.
Y frustrado sexualmente. Si no llega a estar explicado en un tono jocoso, esto es un melodrama victoriano que no se podría leer. Y por tanto, el humor sirve una función clave. Aparte del entretenimiento, para un autor sirve una función clave, que es, al igual que os decía, que hay que mediar y tratar la emoción. O sea, el drama no se puede explicar con drama. No puedes explicar... O sea, cuando te viene alguien... O sea, no digo que no haya que ayudar a alguien que te viene llorando, pero te interesa un poco menos. O sea, el drama hay que explicarlo de un modo... Esto también, de nuevo...
Un día decías, tiene que sonar Diver. Eso me moló, tío.
Pues es verdad.
¿Sabes? O sea, los traumas, si lo dije, ¿cómo no, contar un trauma?
Pues, no lo dije de la forma más elevada posible, pero...
No, pero lo entendí, pero ahora, al vuelo.
Lo voy a decir un poco mejor. Esto sí que lo entendí y lo expliqué mucho a la hora de hablar de Dick, cuando hice la gira y cuando lo presenté, etcétera, que era, si algo me ha dado la cultura de la que vengo, es la idea de que crecí entre gente que instintivamente sabía que la pena solo se podía explicar como anécdota, porque era la única forma de curarse de ella. O sea, era la única forma de trascender el dolor, era aparecer en un sitio y explicarlo de forma entretenida. O sea, esto puedo decir tranquilamente que es cultural. Todo el mundo que me rodeaba sabía que tus viejos hubieran... Que tu madre hubiera tirado a tu viejo por las escaleras era algo que tenías que explicar divertido o no ibas a sobrevivir a esa mierda. Y además, nadie te va a escuchar mucho porque también es un mundo de gente que teme expresar sus sentimientos y tal, con lo cual...
Si te pone muy intenso...
La parte ¿no? Intensita, luctuosa, meliflua, ya, que suena un poco victimista, no tiene una recepción... Aunque sea gente con gran corazón, no tiene una recepción tan entusiasta como lo es la transformación, como cuando transformas eso en anécdota. Cuando lo transformas en anécdota, todo el mundo te escucha y ves que es la dialéctica por defecto. Eso hay que contarlo así. Y todos mis libros son putos dramones, o sea... Rompepistas es un poco más épico, pero todos mis libros pasan cosas catastróficas y tristes, y lo que pasa es que están explicadas o con una cierta ligereza consciente, o están explicadas con una energía que las hace violentas y te da ganas de leer, o explicadas con el tratamiento de la jocosidad, porque entonces funciona así, es que es tragable, entonces lo puedes digerir.
¿Y hay escritores sin sentido del humor que te gusten?
O sea, más allá de
Herman Melville, ¿no? Y el caso de Moby Dick, ya célebremente conocido.
No, yo creo que Melville también tenía sentido del humor. Yo creo que todos los autores lo tienen. Otra cosa es que decidan emplearlo menos en sus obras o que se lo hayan extirpado a base de violaciones. Como Edward Bunker no tiene muchísimo sentido del humor, precisamente por eso, porque pasó media vida en la cárcel. Pero creo que todos... O sea, no sé quién lo decía. Hay una frase muy guay que es hay escultores a los que seguro que no les gusta hacer juanetes del pie. O sea, no es tu favorito. No te has metido en este curro para hacer un juanete. Pero ¿verdad que tienes que dominar el juanete?
Pues a ello,
pues todo autor, aunque no tenga una inclinación a ser cómico, como en cierto modo es la mía, sabe que tiene que utilizar el humor. En algún momento de su obra tiene que utilizar o tiene que espolvorear algo con un poco de humor porque facilita ciertas cosas y porque, aunque sea humor de cadalso, hace que las novelas cobren una dimensión distinta, hace más fácil, como decía, trasegar la pena, una pena terrible, etcétera, etcétera.
Es que luego igual...
Tienes que aprenderlo todo.
De efectivo, ¿no? O sea, cuando decías también de, joder, bajas al barrio, ¿no? Y cuentas el drama de modo divertido de que tu madre tiró a tu padre por las escaleras, coño, todo el mundo...
Claro.
Creo que es consciente del drama, ¿no? Igualmente. O sea, claro. todo el mundo, aunque sea de una forma velada, entiende la vulnerabilidad, entiende...
Total. Es que no hay nadie que me haya dicho que Dicker es un libro... feliz. Todo el mundo me ha dicho, es el libro más triste que he leído en mi vida y me he partido el culo. Esa es la reacción.
Es esa cosa.
Ese es el curro que implica lo que hice en esta última novela. Es que la gente salga de ahí y diga, ¡buah! ¡Buah! ¡Pobre pavo! Pero que se hayan reído en el proceso. Es que es exactamente como tiene que funcionar.
Es esa cosa de justo cuando ahora Santi decía esto, como de infravalorar al lector, ¿sabes? De no creer que el lector es claro. lo suficientemente capaz para entender claro. dónde está el humor, dónde está el... ¿Qué relación tienes
espera,
con...?
Espera, os voy a dar otra perla que sale directamente de la tarea y que creo que es crucial también para aspirantes a escritores que...
Está molado este juego,
que escuchen, bueno, que escuchen esto. Fresco, es simplemente la narrativa... Bueno, en música pop funciona también. O sea, la música soul funciona porque cada miembro del grupo sabe que no puede hacer más de 3 acordes. O sea, los 3 acordes de esto lo tienes que hacer súper guay en el momento adecuado. Pero no puedes meterte a hacer un solo cuando no te tocaba, ¿no? Pues esto en dinámica grupal es distinto a cómo funciona un escritor, pero un escritor tiene que hacer lo mismo que un músico, digo, ese de la tabla Motown, que es luchar contra lo que haces bien. O sea, todo narrador, bueno, porque eso es uno de los cimientos de la mala prosa, es no entender que tienes que luchar todo el rato contra lo que te sale bien. O sea, si lo que te sale bien son las comparaciones, tienes que estar todo el rato luchando para no comparar todo el rato, porque entonces estás destruyendo la obra por vanidad o porque quieres hacer show off o porque quieres pirotecnia, pero eso va en contra. O sea, todo tiene que ir a favor del libro, no a favor tuyo. Por tanto, si tú eres el rey de la metáfora...
Kiko, tiene que doler igual tener una metáfora de la hostia.
Claro, tío.
Tiene que doler.
Yo aún me acuerdo de metáforas que he quitado.
Estoy convencido que has borrado...
Me acuerdo de metáforas que he quitado. O sea, me acuerdo una que quité porque no cabía y no... Pero me acuerdo que era tal. Qué guapa es, pero no cabe.
Y no la dejas apuntado en otro lado del rollo. Esto me va a servir
de años. Era una rama como de pino de estos que había en los campings que curraba yo en los 80, que era como un brazo de nadador. Y era, o sea, era madre como una comparación guau. Que salía. Era guau. Es plásticamente impecable. Pero no ser. O sea, la narrativa es utilitaria. O sea, todo lo que estás haciendo ahí tiene que servir un fin. Y eso no servía. Y lo tuve que quitar. Bueno, pero aún me acuerdo. O sea,
y también es el trabajo del editor, ¿no? Que también, hostia, tiene que ser chungo con el editor. No, esto no funciona, te lo cargas. Es una idea de la que llevas enamorado durante todo el libro.
Y en mi caso esto no funciona porque no. Todos mis manuscritos llegan al editor.
¿Limpios o qué?
Completamente limpios, sí.
¿Pero solo pasados por ti o tienes alguien...?
Tengo un círculo, sí.
¿Tienes
sí.
alguien que si tengo, se te peta una metáfora...?
Tengo un estrecho círculo de hijos de... En el momento solo puedo definirles como hijos de puta. Hijos de puta, vale, pero claro, la línea
ese,
roja.
Ese círculo es capaz de que si hay una metáfora que se está saliendo del texto, aunque sea la polla...
Lo que pasa es que este no es mi... Contra esto tengo una prevención tan alta que esto no me pasa, porque llevo toda la vida luchando contra esto y precisamente no hago exceso de metáforas, pero hago otras cosas.
Como que te editas a ti mismo, tío.
Sí, hago otra.
No, una metáfora. Una idea de la que te has enamorado que dices, sí, esto está de puta madre.
Un personaje que tal, pero que no tiene un valor, una escena. Y esto lo ves. Vas viendo muchas cosas, pero hay un momento en que dejas de ver. Porque esto es exactamente lo mismo que saberte una canción de memoria. Te has releído tanto con la repetición. Te has releído tanto a ti mismo que una frase y la siguiente, para ti eso está teñido de una inevitabilidad completa. Es decir, para ti esa frase precede a la otra. Porque la has recitado 1000 veces en tu cabeza. Sí, para salir de eso, tienes que detener el proceso, dejar el manuscrito, alejarte un mes, luego volver y releer y entender que esa frase no era inevitable. Esa frase era... la podías perder tranquilamente. Pero durante un tiempo, a ti te parece que eso es como un poema. A ti te parece que esa estrofa va a seguir de la siguiente y es así, y siempre ha sido así.
Salir completamente durante un mes y volver a leerlo con mirada fresca.
Para mí funciona así. Sí.
No, pero por ejemplo, un libro como Dick, ¿cómo lo podas? O sea, ¿no? Que está construido sobre la bueno, a nivel
yo,
de lenguaje.
Yo sé que Revancha lo podaste, que flipas, claro, que cambiaste las voces.
Bueno, en este caso era distinto, porque Dick merece. O sea, tenía que podar de una forma que siguiera sonando excesivo sin ser excesivo, pero que sonara excesivo. En cambio, Revancha era realmente hacer una poda que fuera. Que sonara espartano todo el rato. Y eso es ligeramente más fácil que con Dick, que tenía que seguir sonando hiperbólico y un poco rococó, y un poco más barroco que rococó incluso, pero sin que el lector lo percibiera como barroco, ¿no? Eso sí que tenía como... Era mucho más complicado dónde meter. O sea, me tuve que permitir dejar más comparaciones.
Ahí no es para entrar en terrenos que te puedan meter en problemas, ni muchísimo menos, ¿eh? Hablas hasta donde quieres. Pero me ha interesado esto que has dicho, la relación con los editores, tío. Es decir, entiendo que un editor también tiene que saber con qué autor está tratando, ¿no? Y que cada uno tiene una manera difícil, una manera diferente de currar. ¿Qué relación tienes con tus editores, tío? Es decir, ¿se fían de ti? O sea, ¿cómo va?
Bueno, yo he tenido dos editores en la vida, pero siempre les ha llegado mis manuscritos muy limpios. Eso es así. Pero tanto cuando estaba con Jorge Herralde como ahora que estoy con Silvia Sese, ¿sí? Tengo una relación impecable, vaya. Yo les llega... Les doy muy poco curro de edición, muy poco, porque... Llevo mucho tiempo encima de la cosa y han participado otros ojos, yeah. Han habido muchos apuntes de gente implacable. He intentado evitar llamarles hijos de puta otra vez. Implacable. que no me pasa una y que me hacen notitas al lado de las páginas, cosa que está un poco feo, cuando estás vulnerable o tachaduras y tal. Pero bueno, a mí es que va bien realmente. Va bien que la gente te diga eso sobra, tal, 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 uh-huh. Charla de bar, paja mental, o sea, eso solo te interesa a ti, bla, bla, bla. Esto verlo y entender cómo lo ha leído otra gente es crucial. Lo necesitas un poco menos según avanza tu dexteridad y tu conocimiento de las herramientas del oficio, pero lo sigues necesitando porque hay un punto que, como decía antes, que no ves lo que está mal, y dejas de ver lo que está mal.
Sí. Pero claro, entonces llega limpio.
Pero
claro.
Cuando llega el editor, razonablemente limpio. Siempre hay algún comentario, siempre hay alguna cosa, pero llega
bueno, este ejercicio de dejar el ego atrás, ¿no? También, sí. Hostia, claro, es
bueno,
fundamental.
Y de luchar contra ti y contra tus tentaciones más... Yo me acuerdo...
Exhibicionistas.
No, pero por ejemplo, habías dicho al principio, pues igual citabas más referencias pop y tal, claro. y tú decías, pues igual tiene más que ver con un afán de comunicar, de cuando uno empieza a escribir... Sí, sí. Que es la primera vez que te escuchan, ¿no?
Sí, exacto. Y quieres explicar todo tu universo. Esto me parece una tendencia, no sé si lo hable, pero súper comprensible. O sea, tú quieres explicar un mundo que además no es un mundo con el que la gente está particularmente familiarizada, con lo cual tú quieres... Claro. Y si vienes de una subcultura y de una subcultura un poco rara y has escuchado discos esotéricos, pues quieres meterlos porque crees que hay un sector mainstream que no... Tío... Pero esto yo creo que, como decías, evidentemente, yo tuve una decisión consciente. O sea, después de... Bueno, hay un libro que a mí no me gusta en medio, que, o sea, lo puedo decir tranquilamente porque he prohibido su reedición, que es Eres el mejor Cienfuegos, que es el típico disco de transición de banda que no sabe qué coño está haciendo.
¿Sí?
O sea,
¿sí?
ni prologado. No lo harías ni...
Nada,
no lo reeditarías ni matizando.
Este nunca, no volverá a salir. No, porque simplemente eso es... Bueno, necesitas hacer algo así para entender lo que has hecho mal y cómo necesitas trascender lo que estabas haciendo hasta el momento. Pero sí que recuerdo exactamente que para hacer Antes del Huracán, pensé, aquí hay que eliminar todo el deje de bagaje, de inclusión de bagaje pop, que debo decir que siempre estaba metido en la trama, no había un ensayo sobre Soul en medio del libro, pero tenía que dejarlo atrás para explicar una novela que no tuviera cultura pop en ese sentido.
Kiko, yo para acabar, antes que decías lo de, es que me acabo de acordar ahora, antes que decías lo de que te... de una clase en la Autónoma. Sí. Hostia, yo leí una entrada de tu blog muy buena, que no sé si te apetece contar la anécdota.
Hemos ido muchas
veces. Soy transparente.
Hemos ido muchas veces blog para preparar.
No tengo secretos.
De un club de lectura.
Ah, guau, club de lectura del infierno. Eso es guapo, tío.
Club de lectura del infierno.
Muy guapísimo eso, tío. Bueno, yo creo que todas estas humillaciones también, como autor, no. O sea, que eres un autor con carrera y con obra, pero que eres un autor claramente no. Que no está en el. No están las modas literarias.
No, o sea, está la estantería principal del Corte Inglés ahí, ¿no?
Exacto. No sí, está así. Sí, raramente, bueno, durante... Y digo esto tampoco sin victimismo ni dramatización, pero durante años yo no existía. O sea, que Rompepistas salió y la gente se lo compraba, y se lo compraba mucho, y había mucha gente comprando Rompepistas, no paraban de hacerse reediciones, nunca salía en suplementos culturales literarios serios. Era como un libro que no hubiera salido, con lo cual tampoco tengo un greuge súper grave, pero yo era muy consciente de que no, de que lo que yo hacía no salía allí. Era como si fuera un grupo de hardcore que esperara. No, pues a lo mejor por alguna razón lo que estoy haciendo no sale. Bueno, la cultura seria es refractaria a lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que luego empecé a escribir libros y iba a decir inapelables, pero en plan, no, ya no puedes no mirar Antes del Huracán, colega. O sea, antes puedes decir, tal, punkis, vale, pero esto ya no. O sea, no puedes ignorar. Bueno, sí que puedes ignorarlo, pero no puedes hacer ver que no existe. O sea, existe.
Un escritor tiene que cuidar su ego, tío. Y me mola. Es que, ¿sabes el puto equilibrio?
No, yo creo, al revés.
El equilibrio, Kiko. El equilibrio entre un escritor con cero ego... Es un escritor que tampoco va a ningún lado.
Total.
Hay una escritora chilena, Nona Fernández, que dice: a un texto tuyo tienes que quererlo como a un hijo, tío. Aunque tenga una peca en medio del ojo.
O maltratarlo como a un hijo.
Pero siempre tienes que verle algo, ¿sabes? Y siempre tienes que defenderlo.
Limonov dice algo parecido. Limonov dice: aférrate a tu megalomanía porque te salvará la vida. Eso está guay.
Claro.
Pero tiene que, o sea, esto realmente el oficio solo funciona con una balanza exacta, sí, sí, de humildad y ego, todo el rato, claro, pero claro, nivelación absoluta. Si tienes demasiada humildad, te acobardas delante del...
Y no va a ningún lado ninguna novela.
Te levantas delante del proyecto o de la supuesta inmensidad de lo que tienes que hacer, claro, de claro, la respuesta pública. Y si tienes demasiado ego, te empiezas a flipar con lo que te sale bien, con tu vanidad, con tu rollito de que el... Yo qué sé, con tus pajas mentales. Por tanto, tiene que estar todo el rato súper equilibrado.
No ha contado la puta anécdota, ¿no?
No ha contado la anécdota, ha salido por la tangente, ¿eh?
¿Cuál de ellas? Habla del Club de Lectura del Infierno. O sea, os remito a la posible entrada del blog donde explico exactamente.
La pasaremos.
Está perfectamente explicada.
Que un blog no pague los libros.
Oye, tío, qué puto placer, Kiko.
Ha estado guay, ¿eh?
Kiko, oye, muchas gracias.
Gracias, tío, por tenerme aquí.
¿Has sentido bien? ¿Has estado cómodo?
He estado feliz.
El agua buena, ¿eh?
¿La limonada?
El agua es deliciosa. Salutífera.
Muy bien, pues nada, gracias a Kiko Amat y nos vemos a la próxima, chavales.
Merci, Albert.
Salud.
Con los controles. Noches.
Gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Bien, bien, es lo que quería, tío.
Muy gracias, ¿no?
Nos hemos reído.
¿Has estado bien?
Es que chapa.
Hemos dado muchos tips literarios.
Sí, muy guay, ¿eh?
Aurías tu luz para.